mañana, un sábado agradable en la capital de la República. Estamos con Henry Garay, es un amigo de Planeta Caracol, es el representante legal de la Fundación Cerros de Bogotá. Henry, una fundación sin nómina. Cuéntenos, háblenos un poco de cómo opera, del origen y de cómo está funcionando esta fundación que tiene una cantidad de amigos increíble.
Sí, Fidel, mire, esta fundación es una iniciativa que surge a raíz de una frustración. Uh-huh. Diana Wiesner, que es la directora ejecutiva, es una gran arquitecta de aquí de Bogotá. Ella fue contratada hace 7-8 años por la administración de ese momento, la administración distrital, para hacer unos estudios en los cerros. Producto de ese trabajo, que no fue solamente ella, hubo muchos profesionales, Man Camargo, bueno, otros profesionales, hicieron una propuesta, que era hacer un corredor ecológico de 53 kilómetros, que arranca en el sur, en la quebrada Yomasa, y llega hasta el norte del Codito. Y que lo que busca es ser un borde urbano, es reconociendo lo que en ese momento, en el 2005, dijo el ministerio con una resolución, la 463, que delimita o acepta lo que fue el crecimiento de la ciudad hasta ese momento, y dice, bueno, esto ya es un hecho, vamos a sustraer de la reserva forestal esta parte para dejar esto ya como la última barrera, la última frontera. Y se diseñó conceptualmente un corredor ecológico que bordeara todos esos barrios para que todos supiéramos que hasta ahí puede crecer la ciudad. De ahí para allá es reserva forestal y son áreas protegidas. Ese proyecto tuvo mucho reconocimiento, incluso internacional, se ganó premios en México, en China, en todas partes, y aquí en Colombia la prensa se hizo eco de eso, y tanto que en esa administración le adjudicaron unos recursos importantes, 16 mil millones del año 2005-2006, para empezar el proyecto. Esa plata nunca se gastó, esa plata se quedó ahí en las vigencias fiscales hasta que desapareció, y me imagino retornarían a Hacienda, porque con los cambios de gobierno el proyecto nunca despegó. Y esa fue la razón para que en el 2007, si no recuerdo mal, y ante esa frustración, nos juntamos varios profesionales, amigos, y dijimos, pero es que esto es independiente de una administración local. La ciudad, los ciudadanos, sí queremos unos cerros que podamos disfrutar. La ciudad siempre ha estado de espaldas a los cerros. ¿Por qué no hacemos de los cerros algo que podamos disfrutar? Y es cuando se crea la fundación. Y se crea una fundación, claramente, por la experiencia que tenemos algunos, que no era una fundación para autogeneración de empleo, porque afortunadamente todos los que estábamos ahí involucrados tenemos nuestros trabajos y lo que hacemos es regalarle y donarle tiempo a la fundación. Entonces, efectivamente, es una fundación sin nómina.
Tal cual.
Sí, trabajamos a partir del voluntariado, pero,
qué bien.
Pero lo que es impresionante es que, y por eso hablo yo de la madurez de la sociedad colombiana y de la sociedad bogotana, es que es increíble la cantidad de voluntarios que tenemos.
Una maravilla.
Personas que dicen, a mí me interesa trabajar por mi ciudad y no necesito que me paguen. Yo le puedo dar 1, 2, 10 horas a la semana, lo que sea, y de todos los niveles. Hemos tenido profesionales de altísimo nivel, abogados, biólogos, estudiantes universitarios, muchos. Entonces, la fundación realmente, lo que hemos querido que se transforme, es en una plataforma. Uh-huh. Es una plataforma que nos sirva a los ciudadanos para manifestar nuestras prioridades y nuestras preferencias en términos de calidad de vida, principalmente relacionada con los cerros. Pero es muy importante entender que los cerros hacen parte de un ecosistema, de una estructura ecológica principal de la ciudad que se conecta con los humedales, con las quebradas que hoy en día están subterráneas aquí en estas ciudades, afortunadamente, sí, y que llegan a unos humedales y que alimentan todo el sistema hídrico del río Bogotá.
Perfecto. Hablando del río Bogotá, hablando de los cerros orientales, ¿qué ha pasado con estas decisiones del Consejo de Estado que compromete a esa joya única que tiene Bogotá, que no tienen otras ciudades del mundo como son cerros orientales?
Sí, Fidel, hay un tema que es bien interesante, tiene que ver con esta madurez que ha ganado la ciudad, nuestra sociedad, y es que hubo en el 2005 esa sustracción, se creó la franja de adecuación, que la franja de adecuación es un concepto que no solamente hacen la sustracción del borde donde están las casas, sino que dejan un área verde que queda sustraída de la reserva, pero para que el distrito la maneje como un área de protección urbana. Sí. Porque es importantísimo entender que en el planeta, en el mundo, en todas partes, existen las áreas verdes urbanas, protegidas, no tiene que ser solamente rurales. Entonces, eso quedó planteado en una decisión del ministerio. ¿Qué ocurrió? Que tan pronto salió esa resolución, inmediatamente hubo una acción popular, una acción popular que dejó todo quieto. Es decir, entramos en un limbo jurídico que duró desde el 2005 hasta el 2013. Ese limbo jurídico permitió que la gente que no hace las cosas al derecho, legalmente, pues siguiera impidiendo. Y cuando hablo de eso, no estoy hablando solamente de estrato cero.
No,
estamos hablando de estrato 10.
Grandes constructores.
Claro, estamos hablando de todos los niveles porque hay un limbo jurídico. Entonces, esa es la razón. ¿Por qué había un limbo jurídico? Porque la Reserva Forestal Protectora de los Cerros Orientales fue creada en el año 77. Sí. Por el INDERENA de aquella época, pero resulta que se olvidó hacer un procedimiento muy importante, que era registrar la reserva en las oficinas de instrumentos públicos. Al no estar registrada, entonces cualquier propietario de un predio podía pedir una licencia de construcción porque no le aparece ninguna restricción en su certificado. Claro. Ese olvido se corrigió en el año 2005. Y eso es lo que explica por qué los cerros en ese periodo crecieron por todo lado, urbanizaciones de todos los estratos. En el 2005, cuando se le pone el remedio, viene esta medida cautelar decretada por una acción popular que nos tiene en limbo jurídico hasta el 2013. El 2013, obviamente, apenas sale el fallo, también lo impugnan y solamente hasta marzo del 2014 queda en firme. Pero en el marzo del 2014 queda en firme ya para que se cumpla con unos plazos perentorios. Yo invito a la ciudadanía que se lo lea porque eso, no todo, pero la parte resolutiva del fallo no son muchas páginas y son órdenes precisas, órdenes judiciales.
De estricto cumplimiento.
Correcto. Y son órdenes que le dicen al Ministerio de Medio Ambiente, le dicen a la CAR, le dicen al distrito qué tienen que hacer. Y son unas órdenes muy puntuales que no se han cumplido. Que se han incumplido los tiempos, porque eran unos plazos perentorios. Estamos ya en 2016 y la última audiencia fue en diciembre del año pasado con la administración anterior. Se había hablado de tener una este año en enero, que se ha venido aplazando por obvias razones. La administración actual ha pedido unos tiempos, pues para lo cual es absolutamente lógico, para sentarse y conocer toda la situación. Pero ya es hora de que eso no se dilate más y que los bogotanos tienen en la Fundación Cerros de Bogotá es un representante de la sociedad civil en ese comité, que no lo pedimos nosotros. El Consejo de Estado, por alguna razón, es una orden judicial, porque yo pregunté, nunca en la vida había estado en un tribunal, y nos dijeron, ustedes quedaron nombrados en un comité de verificación.
Perfecto.
Y ahí estamos tratando de hacer lo mejor posible. Bienvenida la ayuda de todos aquellos profesionales que puedan contribuir con sus horas de trabajo a hacer unos análisis de lo que es el cumplimiento de este fallo, porque eso nos va a garantizar que la administración pública, que son servidores públicos pagados por nosotros, hagan el trabajo y nos dejen unos cerros orientales en mejor condición que los actuales.
Claro, una clara definición para preservar, para cuidar, ahí sí, para cuidar la vida, el ecosistema que representa para los bogotanos los cerros orientales. Y en cuanto al río Bogotá.
En cuanto al río Bogotá, existe otro fallo en el Consejo de Estado que dio unas órdenes muy precisas. En ese comité de verificación no está la fundación, entonces no tenemos tanto conocimiento del devenir diario de ese fallo, pero sí sabemos, obviamente por los medios de comunicación, que esta semana incluso ha habido unas audiencias muy importantes convocadas por la magistrada responsable de del cumplimiento de este fallo, en el cual han estado el tema Van der Hamen, ha estado sobre la mesa, y obviamente yo creo que es una situación muy parecida a la que ocurre en el fallo de los cerros. Hay una cantidad de intereses encontrados, de intereses creados, de grupos, que es importante que la ciudad conozca. O sea, nadie se opone a que tengamos mejores edificios, mejores casas, que tengamos una edificabilidad mejor en esta ciudad, pero no en todas partes. Yo me pregunto qué eco podría tener urbanizar el Parque Nacional. El Parque Nacional no es una reserva protegida.
Pero es intocable, por fortuna.
Pero es intocable. Si usted propone eso, yo creo que nos crucifica.
Total.
Entonces, tenemos que llegar a comprender lo que es la voluntad de una sociedad en evolución, que es una sociedad que quiere calidad ambiental.
Hacia futuro, Henry, allí en la Fundación Cerros de Bogotá, ¿qué se proyecta? ¿Qué se está trabajando?
Mire, hay varias líneas de trabajo porque son lideradas por voluntarios. Hay una línea de trabajo que es el de los colegios. Sí. No, en este momento tenemos ya una red establecida de colegios en la cual nosotros hacemos parte. Es muy importante entender eso. No es una red de la fundación, es una red que surge de colegios en el cual la fundación ayuda a consolidar, pero somos parte de ella. Uh-huh. No es que sea un programa nuestro, es un programa que tiene que cobrar vida propia, y ya hay unos colegios involucrados. ¿Qué es lo que se busca con ello? Que hay varios colegios en los cerros orientales de Bogotá que tienen predios y funcionan ahí, y que tradicionalmente han sido privados y con acceso restringido para todo el mundo, y hoy en día estamos planteando la posibilidad, gracias a una donación que le hicieron a la fundación de un predio, que lo hemos abierto al público. Para nosotros fue una gran sorpresa, porque cuando nos lo donaron, la primera decisión que tomamos fue registrarla como una área protegida de la sociedad civil.
Buenísimo.
Hicimos el trámite y vaya sorpresa cuando nos dicen allá en Parques Nacionales que es la primera área protegida de la sociedad civil que se declara en Bogotá. ¿Por qué? Porque Bogotá siempre ha tenido una mentalidad de condominios cerrados, con cerca, electrificados, donde la gente no puede entrar. Y nosotros lo que hicimos con esto fue un predio en el que se hacen exposiciones de arte, donde van los colegios y hay unos profesionales que les explican qué es la restauración ecológica, qué diferencia hay entre tener un cucharo o tener un eucalipto, muchas cosas que los niños empiezan a conocer, y sabemos que a través de los niños los papás se van a enterar y generar una mayor conciencia. Entonces, esa red ya se está consolidando, hay varias instituciones que están apoyando, entre ellos el Instituto Alexander von Humboldt, que nos aporta ese conocimiento científico, que es muy importante. Maravillas. Muy importante para nosotros saber que la ciencia no es una cosa ajena. Uh-uh. Por eso los criterios de la ciencia son muy importantes para hacer las cosas bien. La fundación tiene esa línea, digamos, con los más pequeños.
¿Y dónde queda? ¿Dónde queda este predio?
Este predio queda, y los invitamos a todos quienes quieran ir, porque es absolutamente público, es un predio privado de uso público. Es un nuevo concepto que queremos...
Bien extraño para la vida de hoy en día.
Correcto. Este predio queda al lado de la entrada del Club Metropolitan.
Ajá.
Que es uno de los lugares más exclusivos de Bogotá.
¿Sí?
Es un predio en Los Rosales, en la parte alta.
Ajá.
Que es de 3.7 hectáreas. Uh-huh. Que eso, si se pudiera urbanizar, eso valdría un ojo en la cara. Y los dueños de estos predios, debido a que en el POT ya no se puede urbanizar, tomaron una decisión de donarlo.
Qué bueno.
Y donarlo con un uso condicionado, que es ese, el de servir para la fundación como un espacio de formación, un espacio de ejemplo. Y eso es lo que estamos haciendo también con las uñas. Esto es un predio que tratamos de colaborar con distintas empresas para hacer eventos como concursos de pintura infantil. Entonces se hacen allí las celebraciones. El Jardín Botánico de Bogotá nos ha colaborado en algunas oportunidades. Pero también hay exposiciones de arte, hay digamos, actividades de restauración, porque a la gente también le interesa, a los que estamos todo el día así en una oficina,
sí,
nos interesa
favor.
De pronto salir un día, un sábado, y allí tratar de sembrar unos árboles y entender por qué se siembran y dónde se siembran y qué características tienen.
El valor que representan y todo.
Exactamente.
Esto.
Entonces, eso es lo que hacemos en esa... Y existe la red de universidades. La red de universidades también es lo mismo. Y creo que eso es bien importante, dejar de ser uno tan egoísta. Es decir, la fundación fue invitada a esa red y tratamos de colaborar en lo que más podemos. Pero obviamente es una red de universidades que están las universidades que también están en los cerros, pero tanto la de colegios como la de universidades está abierta a toda la ciudad, porque es que los cerros, y eso es muy importante desde nuestra visión, es de todos. O sea, la persona que está en Fontibón, en Kennedy, en Engativá,
también es dueña de los cerros de Bogotá y merece el disfrute y el goce de los mismos y la protección.
Correcto, y sobre todo más allá, porque desde allá es cuando uno ve los cerros, que son ese ícono que... Cuando uno le pide a alguien que dibuje a Bogotá, lo primero que dibuja es a Monserrate y a Guadalupe, y después sí empieza a hacer unos trazados de casas y edificios.
Henry, para concluir, ¿Por qué se debe reformular el debate en torno a la suerte, al futuro de la Reserva Van der Hamen?
Porque consideramos que el curso que ha tomado ese debate no es el más adecuado. Aquí no se trata de ver si porque existe una mariposa o porque existe un manantial subterráneo es razón suficiente para mantener la reserva. La reserva se debe mantener es porque los bogotanos queremos tener áreas verdes en esta ciudad y no contamos con un bosque de esa magnitud y pensamos que transformarla ahora implica negar la posibilidad en el futuro otra administración con una visión más ecológica de lo que es la calidad de vida pueda construir ese bosque.
Muy bien, el crecimiento de Bogotá. ¿Bogotá debe seguir creciendo indefinidamente?
Para nada. Yo lo hemos venido hablando en algunos foros. Ese es un tema que desafortunadamente es del resorte del gobierno nacional y no existe, hasta donde yo sé, una política de poblamiento en parte del Departamento Nacional de Planeación que diga cuál debería ser el nicho económico de Bogotá, cuál deberían ser las industrias que deberían estar en Bogotá, cuáles serían las industrias que deberían estar en la sabana. No tiene sentido tener industrias petroquímicas en el altiplano, cuando aquí se están utilizando aguas muy próximas a sus nacederos y se están contaminando. Deberían estar en otras ciudades o en otros sitios del país. Entonces, el crecimiento de Bogotá no es aceptable que nos digan que la ciudad va a tener 20 millones, para nada. Es más, deberíamos valorar el desempeño de un alcalde que nos diga, mire, yo voy a implementar una serie de medidas para lograr que esta ciudad se estabilice en torno a 8, 9 millones de habitantes e incluso que crezca, como ha sucedido en algunas ciudades europeas.
De acuerdo, y ese modelo hay que por lo menos estudiarlo y tratar de formular posibilidades para Bogotá, para que se arme una región y no una ciudad en expansión constante.
Sí, el dato que siempre se usa es que llegan 150 mil personas diarias a Bogotá, pero el punto es nadie se ha preguntado de dónde vienen, el por qué vienen, porque Bogotá debería invertir en esas zonas emisoras que desplazan gente porque no tienen oportunidades y, por ejemplo, la Cámara de Comercio o los gremios, hacer políticas de favorecimiento a esas ciudades que se comprometan en un programa de consolidar ciertos sectores. ¿Por qué? Porque Bogotá, de alguna manera, sí concentra gran poder empresarial y de compra de suministros, pero bien puede hacerse una estrategia para favorecer una cadena de suministros que se establezca en algún lugar y a las empresas que se establezcan allá darles prioridades, favorecerlas fiscalmente, es una opción, pero también comercialmente, y que las empresas bogotanas reconozcan eso y sean decisiones corporativas de responsabilidad social empresarial.
Por último, ¿debe ser público este debate que se tome en la Corporación Autónoma Regional, en la CAR, para definir la suerte de la Reserva Van der Hamen?
Absolutamente. Yo, que he estado, soy el que estaba en representación de la Fundación en el fallo del Consejo de Estado de los Cerros, he visto cómo al comienzo de este comité se presentaron unos criterios que a mi juicio y a juicio de mucha gente parecían muy sólidos, muy contundentes, de parte de la CAR. Y luego se transformaron, se volvieron laxos y luego no se supo qué pasó. Y si nosotros éramos somos el comité de verificación y no se enteramos qué pasó, pues me parece que estos temas son de absoluta trascendencia para la ciudad y la ciudad tiene el derecho de saber qué criterios son los que se están tomando para cambiar de posición en la autoridad ambiental. Porque otra cosa, la CAR es la autoridad ambiental, pero subsidiariamente es el ministerio. O sea, si el ministerio revoca la delegación, lo puede hacer en cualquier momento, en caso de que encuentre algo. Entonces no se puede lavar las manos y alejarse del problema. Es un tema que le compete a la nación también. Entonces, la invitación sí es que, por favor, el debate, primero, no se radicalice por donde no es. Y segundo, se haga público y que ojalá los medios de comunicación se encarguen de traducir aquellos conceptos muy técnicos que excluyen a la gente y ponerlo en un lenguaje que la gente comprenda.
Perfecto. Henry Garay, representante legal de la Fundación Cerro de Bogotá, invitado hoy en Planeta Caracol. Gracias por estar con nosotros. Le deseamos lo mejor.
Mil gracias, Fidel.
Ya vienen las noticias a vivir, que son 2 días, y la próxima semana más temas, más personajes.